Sean buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Aquí estamos en la cita semanal de los jueves con la venerable Dragón Dorado Vindinar para la clase de literatura y poesía. Esperamos que hagan llegar sus comentarios, sus palabras, sus preguntas al chat de Paz de Selva Verde o al messenger pazdeselvaverde@hotmail.com. Sea un buen día para vuestra merced, venerable Dragón Dorado Vindinar, y es una alegría para nos y para todos nuestros oyentes tener una nueva Inti en esta semana con nos.
Muy buen día, venerable Mahatma Vihasi. Muy buen día, nueva Inti para todos nuestros oyentes. Nueva Inti para nos, es un gran placer estar aquí compartiendo este espacio y haciendo estos diálogos que nos ayudan tanto y nos agradan tanto y nos construyen tanto. Esa es la idea, que entre todos saquemos la mejor parte siempre y sea todo para nuestro crecimiento espiritual y para la realización de nuestras aspiraciones. Aquí estamos, nueva Inti, dándoles la bien llegada.
¿Qué nos tiene para el día de hoy, venerable Dragón Dorado Vindinar?
Bueno, para hoy vamos a continuar con lo que hemos venido desarrollando ya, temas asociados a la poesía, un poco sobre figuras literarias, más sobre vocabulario también, algunos poemitas seleccionados por aquí también para compartir con todos vuestras mercedes. Y bueno,
si nos trajo un poema suyo, sí. El poema de su autoría.
¡Ay! Venerable Mahatma, eso sí no se le olvida, ¿no?
No se me olvida.
No, pues la verdad, bueno, sí, confieso que tengo por ahí algunas cosas escritas, pero, bueno, siempre me he tomado un poco por su libro, aunque su merced me había dicho la semana pasada. Y le cuento que quería leerle un poemita que escribí alguna vez, pero esto, como estoy recién llegada y hace poco hicimos el cambio, pues tengo refundidas algunas cosas aún. Espero recuperarlas.
Claro que sí, la tiene ahí en el comentizador, ¿no?
No, pues es que yo soy todavía de la antigua, todavía con lápiz y papel, ¿no?
Todavía no los ha dictado.
No, todavía no me siento a escribir en frente del condensador. No sé si su merced puede, pero no, todavía a la antigua.
A mí también me gusta así, a mí me gusta así a la antigua, pero después lo que escribo lo paso al condensador.
Ah, bueno. Bueno, sí, yo también algunas veces lo hago, pero bueno, tengo que actualizar algunas cosas todavía y bueno. Pues voy a compartir con vuestras mercedes un fragmento de algo que escribí hace así ya un par de diocrones, en donde reflexionaba sobre algunos altibajos que se nos presentan algunas veces en la vida y a veces esto nos pone como en una situación de prueba. Y bueno, lo escribí también pensando en una hija mía. No somos cierto y lo voy a compartir con ustedes, Mahatma.
Bueno, gratísimas.
Y después vuestra merced, supongo que también nos dará una gran sor libre.
Voy a empezar a buscar qué tengo por aquí.
Bueno, esto a este escrito no le puse título, pero dice así. La vida es tan bella, ofrenda que el cielo consagra a los hombres, los hijos de Dios. Es ave inocente que arranca en sus vuelos sonrisas o llantos, placer o dolor. A veces la vida nos muestra sus flores cual grato arco iris de excelsos aromas que irrumpen, que cruzan con suaves colores, superan murallas y al triunfo se asoman. A veces son claras las noches y hay días de espléndidas brisas y cálido sol. Y cantan las aves con gran alegría y hasta el alma canta, pero a veces no. Y cual llanto helado, desgranan sus lluvias las nubes de un cielo de opaco esplendor. Y vienen tormentas que azotan con furia y abaten el canto del fiel ruiseñor. Hasta aquí les voy a dejar, Mahalba.
Muy bonito, muy bonito.
Gratísimas, gratísimas. Pues lo escribí pensando en que no todo es color de rosa todos los días, ¿verdad?
Sí, claro.
Y a veces, así como hay cosas muy bonitas, también a veces tenemos que superar ciertas pruebas, pero no quiere esto decir que necesariamente sea algo negativo. Al contrario, superar pruebas es parte de un proceso que cada día nos perfecciona y nos engrandece y nos hace más fuertes. Entonces es cuestión de tener una actitud siempre positiva y ser conscientes de que estamos superándonos y estamos creciendo en todo momento. Con esa intención escrito, Mahalba.
Si el discípulo no es probado, no puede ser exaltado.
Ajá. Sí, claro. Y primero es la prueba y después la exaltación, ¿verdad?
Claro, así
por
es.
Por lo general, sí. Sí. Entonces, bueno, la poesía uno para escribir un poema, yo creo, Mahalba Vihassi, que uno tiene que ser bastante honesto, en el sentido de que uno lo que escribe es su propia experiencia. Uno difícilmente puede escribir sobre algo que no sabe o que no ha vivido. La poesía, la verdadera poesía, la poesía más bonita, es la que nace de adentro, es la que solo nosotros mismos podemos escribir, por el peso de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vivencia. Eso es lo verdadero, lo real, lo que se puede convertir en poesía. Entonces no hay que buscarla muy lejos ni en otras partes. La poesía debe fluir de nuestra propia vida, de nuestro propio quehacer, de nuestro propio pensar y experimentar. Eso es lo que yo, pues, con mi propia práctica he descubierto. Creo que lo que nos brinda a diario nuestra experiencia, eso es, esa es la herra cierta, esa es la materia o la materia prima para traducirla en poesía o en cualquier otra arte. ¿Qué opina vuestra merced?
Sí, venerable Dragón Bindinar, así es, que cuando uno escribe lo que siente propio de sus vivencias, a veces se escriben temas alegres porque quizás uno está en un cierto de alegría.
Sí, claro.
Otras veces está triste, escribe referente a ello también. Otras sí. Veces está reflexivo, filosófico. También
sí,
escribe.
Sí, para todo hay.
Para todo hay. Entonces, de acuerdo con ese sentir, es que se escribe. Se ha contado en la historia, pues en el Mocierto no recuerdo un simbre o un hombre en especial, pero de autores que escribieron Inicial Inti para, bueno, escribieron porque lo sentían y fueron unos escritos de gran altura, y después escribieron solo porque les pagaban por ello y ya no eran escritos de tanta categoría.
Claro, eso siempre disminuye, aunque sí, hay escritores que desafortunadamente la han pasado muy mal en su vida porque no han tenido con qué sobrellevar sus gastos. Los escritores a veces no tienen de dónde, ¿no? La literatura a veces como que no da para sostenerse. Y de pronto sí, ese hecho de que les paguen ya genera esa otra clase de interés. El interés real de dar el mensaje que se puede, digamos que, adulterar ya con otra intención, ¿verdad?
Sí, vea que el maestro Samael Aumbeor le tocó así, escritor de libros, y él no tenía, a veces solo con qué comprar la tinta para la máquina y todo, a hasta que le resultó un mecenas, alguien que le ayudó y que fue Julio Medina Vizcaíno, el venerable maestro Garga Cuichines. Uh-huh. Él fue uno o quien le patrocinó económicamente, hasta le llevaba al desierto. Él fue un mecenas para el venerable maestro Samael aún peor, porque él escribiendo y escribiendo, eso no tenía, eso no daba dinero, y más que él no cobró por sus libros, él no cobró derechos de autor. Entonces eso hizo de que no ganara dinero con sus libros.
Uh-huh.
Y así han habido pues escritores que se han reconocido póstumamente, después de haber desencarnado, es que vienen a reconocerle los méritos que tenían en su arte, y bueno, ya disfrutarán las generaciones futuras y lo aprovecharán, pero en el mocierto la criatura no pudo obtener los beneficios monetarios de su arte. Ya hablábamos en algún mocierto de Mozart vivió en la pobreza, en la miseria, pobre entre los pobres. Y sin embargo, ¿cuánto valen hoy en día las partituras de Mozart?
Uh-huh, así es.
¿Cuánto es valorado Mozart?
Es paradójico, como decíamos la vez pasada, es una gran paradoja de la vida. Que genios tan grandes en la humanidad tengan que vivir en la humildad, de una forma muy austera y casi que desconocidos por todos. Así es, aquí estamos de nuevo.
Bueno,
de nuevo.
Y ahora sí.
Sí, claro.
Sin ruido.
Ahora sí queremos oír al Mahatma Vihasi.
Ay, la
leyendo
poesía.
Uno de sus escritos, de sus poemas, para que nos cuente y nos haga partícipes de esa bondad.
Bueno, voy a leer por aquí una poesía que le ubiqué por título Néctar de amor. Es un poco romántica.
Uh-huh.
Eres la dulce melodía que canta en mi garganta, la inspiración sublime de los cánticos de amor, tornada para siempre en manantial de rosas, princesa venerada, así te encontraría en el jardín del amor. Déjame trajearte de púrpura y marfil, de rosas y jazmines, que aucierten tu olímpica virtud, flor de pétalos y aromas mil. Enrejados desde siempre, coronando tu cabeza, tus cabellos rizados, oh cuánta belleza. Vamos al altar divino a celebrar el más alto emposorio, fundiéndonos en uno, nos entregamos íntegros para agradar a Dios. Oye mis anhelos de estar contigo, acéptame y adoremos juntos a nuestro común amigo en el tálamo del amor. Esa es la poesía, Néctar de Amor.
Muy bien, muy bien.
Gratísimas.
Mamá, muy lindo su poema. Está lleno de unas imágenes hermosísimas y su merced ha logrado escribir algo bien. Que impacta mucho. El mensaje es claro y la forma de escribirlo en verdad agrada, y eso es lo que buscamos: emplear las palabras de la mejor forma y buscar que cada término elegido sea algo que busque una cierta perfección dentro de lo que nos queremos lograr. Cuando nos estamos escribiendo, sentimos cuando llegamos a la palabra clave, sentimos que esta era la que yo quería decir. Si no la encontramos, como que seguimos buscando y seguimos pensando y le tenemos ahí el espacio. Y observo en su poema que su merced ha logrado consolidar un hermoso mensaje por medio de una descripción muy hermosa y empleando figuras literarias y recursos de gran altura y con maestría lo ha escrito. Felicitaciones.
Gratísimas, pues me halaga con su concepto.
No, eso creo que es común. Todos los que nos están oyendo están de acuerdo y están diciendo, uy, qué poeta tan grande.
Gratísimas.
Sí, Alma. Esto, ojalá que también nuestros oyentes nos compartan alguno de sus poemas inéditos y nos enseñen de gustarlo, para que así vayamos viendo en qué va nuestro avance, ¿verdad?
Es bueno, sí, motivar a nuestros oyentes para que escriban sus poemas, hagan sus escritos, así sea solo un ensayo, una crónica, algo, y que lo compartan con nos. Este también puede ser un espacio para que nuestros oyentes den a conocer sus escritos inéditos. Bueno, que no sean demasiado largos, porque sí, se nos va todo el tiempo, pero sí conocer el estilo de escritor o de escritora, que sea aquel que se comunique con nosotros. Nos pueden escribir al chat de Paz de Selva Verde o al messenger pazdeselvaverde@hotmail.com. Puede ser una frasecita que se le ocurrió o que recordó en este mosierto, que la leyó por ahí, y nos la pueden hacer llegar, porque este es el objetivo de este espacio también, que las gentes vayan aprendiendo a escribir y sobre todo a eso, a plasmar en el papel lo que sienten.
Sí, a descubrir su propio estilo, porque es que hasta que uno no escribe, uno no se da cuenta de ciertas cosas. Cada uno de nosotros, así como somos únicos, somos individuos caracterizados por esa singularidad de cada uno de nosotros. A la hora de escribir, bien nos vamos a ir dando cuenta que tenemos una cierta unidad, ¿no? Es algo que nos caracteriza en todos nuestros escritos y que se va sintiendo un tono en especial, un estilo único, que es lo que identifica y a la vez diferencia a todos los poetas. No hay dos poetas iguales. Entonces, ánimo, y aquí esperamos esas grandes obras literarias.
Mientras nos aquí seguimos entonces,
claro,
con el desarrollo de los temas, que son muchos. Entonces, venerable Dragón Vindinar, ¿qué más nos tiene para hoy? Un autor.
Autor, sí, hoy quiero hablarles. Bueno, es que autores hay tantos, Mahatma, que a veces hasta me cuesta elegir solo uno para el probot, pero...
No, elija pero, dos o tres, eso, pero, cogemos pero, por racimos por también.
No, para no, digamos que tratando de darle el espacio que es menester, porque sabemos que si hablamos de pronto muchas cosas, no se retienen todas. En fin, pero bueno, quiero volver a un poeta. ¿Me está oyendo, Mahatma?
Sí, le estoy oyendo.
Ah, bueno, es que quiero regresar a la isla, a la isla de Martí, pero esta vez quiero hablarles de un escritor ya del siglo XX, que ha sido considerado como un representante de la poesía negra de su país. Negra no porque sea mala, no en sentido negativo, sino porque él fue un escritor de esta raza. Y su nombre es Don Nicolás Guillén. Él vivió desde 1902 hasta 1989 en su país. Bueno, y también tuvo algunos viajes por otros lugares, pero fue un poeta cubano que, bueno, terminó dedicado al periodismo, pero de extracción más bien humilde. Trabajaba como tipógrafo antes de darse a conocer. Desde joven le interesó esto de la vida cultural. También estuvo asociado a la política, porque él ingresó al Partido Comunista. Y bueno, sabemos que la revolución triunfó en Cuba, la revolución cubana, y ya él, después de ese hecho, pues desempeñó cargos políticos, diplomáticos, de cierta consideración. En cuanto a su producción literaria, pues yo creo que muchos de nos hemos oído algo de él. Y si no lo recordamos, ahorita les voy a recordar y verán que sí sabemos quién es Don Nicolás Guillén. Se caracteriza en su poesía porque él es muy musical. Al fin de cuentas, él representa a su raza. Y en la forma de escribir, él trata de representar el son. El son cubano es algo que todos conocemos, pero el son en general, o sea, la musicalidad de la raza negra. Entonces, sus poemas son casi que melódicos. Se siente el ritmo, esa común característica de la raza que él con orgullo representa. Bueno, afortunadamente vivió muchos años y pudo llegar a viejo en salud. Y fueron muchas las obras que dejó escritas. La gran mayoría de ellas son poemas. Se le clasifica dentro de un periodo histórico que se conoce en la literatura como posmodernismo. O sea, es un periodo que abarca desde los principios del siglo XX, más o menos hasta un cuarto del siglo XX. Y bueno, por ser uno de estos poetas de la poesía negra o afroantillana, ha sido siempre tomado como ejemplo. Pero más que lo que podamos decir, es mejor que él mismo con sus poemas nos hable y nos deje entender cómo era que él entendía la poesía. Yo creo, Mahatma Vihasi, que el poema más famoso de él es uno que se llama Canción. ¿A su merced le dice algo el título? Canción.
No, en el concierto no.
Bueno, se lo voy a leer y de pronto ahí sí su merced me dice dónde es que lo oí. Porque así como dice el título, este poema ya lo han vuelto canción en muchas partes. Entonces, es un poema muy pequeñito que dice así. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera? Yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿Y qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? Eso es el primero. ¿Sí lo ha oído, Mahatma?
No, en el concierto no lo recuerdo.
No lo recuerda. Bueno, este poemita se ha vuelto popular porque lo han convertido en canción y en muchos géneros se canta. Pero la mayoría de las personas de pronto desconocen que el autor fue el mismo poeta, don Nicolás Guillén. Como les decía, él procura mucho una cierta musicalidad en sus escritos, lo cual lo consigue por medio de ciertas reiteraciones, de ciertos versos o de ciertas métricas. Por ejemplo, donde les acabé de leer este escrito, él alterna unos versitos largos y un versito más corto, pero en forma, digamos que organizada, creando una cierta atmósfera. Y el primer verso o la primera estrofa, la misma que emplea para abrir, es la misma que emplea para cerrar. Así como en la música, que hay ciertos fragmentos que se reiteran a lo largo del canto. Entonces él retoma muchos elementos musicales, pero para convertirlos en poesía. A don Nicolás le tocó enfrentar una época difícil porque él tuvo que vivir en un periodo en donde la raza negra todavía padecía de cierta discriminación. Y él padeció en cierto grado esto, lo vivenció y dejó escrito algo que siempre se asocia con esto. A pesar de que la raza negra se caracteriza por su alegría y por el festín, el ruido, bueno, todo esto que nosotros le asociamos, eso tiene un tono más bien triste en sus escritos, como la tristeza de la discriminación, de la pobreza, del sometimiento que ha sido pues, propio de la raza. Por ejemplo, escribió un poemita que se llama Adivinanzas, donde dice estas cosas y las dice pues a su forma. Y les voy a leer el poemita, que es bien breve, afortunadamente. Fíjense que don Nicolás, casi todos sus poemas se caracterizan por ser muy breves, pero dejar un contenido, dejar un mensaje muy impactante. Adivinanzas. En los dientes la mañana y la noche en el pellejo. ¿Quién será? ¿Quién no será? El negro. Con ser hembra y no ser bella, harás lo que ella te mande. ¿Quién será? ¿Quién no será? El hambre. Esclava de los esclavos y con los dueños tirana. ¿Quién será? ¿Quién no será? La caña. Escándalo de una mano que nunca ignora a la otra. ¿Quién será? ¿Quién no será? La limosna. Un hombre que está llorando con la risa que aprendió. ¿Quién será? ¿Quién no será? Yo. Este es el poema Adivinanzas, en donde él representa parte de las vivencias de su cultura, de su raza, en donde nos habla del hambre, de la caña. En Cuba, en la isla, pues hay una gran producción de caña de azúcar, eso es conocido por todos. Pero la labor más difícil siempre le ha tocado a los trabajadores, que por lo general eran de raza negra, y por eso él la representa aquí como esclava de los esclavos y con los dueños, tirana. ¿Quién será? ¿Quién no será? La caña. Y en muchos de sus poemitas ustedes pueden leer que representa la caña, que a pesar de ser dulce, para ellos representaba también algo bastante amargo. En fin, Mahatma, sobre don Nicolás Guillén, hay mucho que leer y hay mucho que aprender, porque, como les decía en el principio, nosotros escribimos, es lo que vivenciamos, lo que nos tocó, lo que estamos tratando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos enfrentando en nuestra vida. Y don Nicolás no fue ajeno a todo esto y lo dejó escrito, y bueno, ¿de qué forma? Es una gran enseñanza leerlo. Les recomiendo que le den cuando puedan un vistazo a sus poemas, y en la medida de lo posible pues podamos tomar de ellos cuanto sea provechoso para todos nosotros.
Sí, ese poema por aquí lo tengo también, estaba buscándolo. Yo había oído, había leído Nicolás Guillén en algún poema y no sabía en cuál, cuando ya su merced dijo Adivinanzas, ahí sí, aquí está. Sí, aquí lo tengo. Adivinanzas, de Nicolás Guillén. No sabía que él era un negro.
Bueno, propiamente negro no, digamos que afrodescendiente, porque pues la raza como que se ha ido perdiendo. En cierta forma, don Nicolás no era propiamente negro, pero representa esa cultura, ¿sí?
Sí, claro.
Representa la cultura. De hecho, pues Cuba es casi que una... Todavía representa el ancestro afrodescendiente, aunque ya pues físicamente de pronto los cubanos no son tan puros en su raza, pero siguen siendo ejemplo vivo de lo que el africano trajo a América, ¿verdad? Entonces, esto también sucedía con don Nicolás Guillén.
La raza negra es una genética dominante también, es decir que por lo general, si se casa un negro con un blanco, con una blanca, pues los hijos le salen más negros que blancos.
Sí.
El negro es más dominante, la raza negra se impone, digamos, genéticamente con respecto a la raza blanca.
Sí, claro, son genes bastante fuertes, dominantes. Por eso yo creo que todos los americanos, todos los que hoy en día poblamos, algo tenemos de afrodescendientes también. Entonces es algo ya que nos es propio de nuestra raza mestiza. Y bueno, debemos de cierta forma enorgullecernos porque es una raza de mucha fuerza, una raza muy valiosa que pues sobrevive a tanto maltrato, porque llegaron aquí como esclavos. Y bueno, su fuerza, su empuje es de rescatar en todo momento, porque no sé, tal vez hoy en día, imaginándonos todo lo que les tocó, es difícil imaginar que uno también hubiese sobrevivido. No es tan fácil. Hay un poema en donde él describe, se llama Problemas del Subdesarrollo. Claro, él se vuelve muy reflexivo y muy filosófico, porque obviamente él está de parte de la revolución, como muchos de los grandes poetas y escritores e intelectuales latinoamericanos del siglo XX. Él fue de esa tendencia socialista, comunista. Entonces hay mucha crítica también, mucha crítica social en sus escritos. Hay un problema, bueno, el escrito se llama Problemas del Subdesarrollo. Es un poema que dice así: Monsieur Dupont te llama inculto porque ignoras cuál era el nieto preferido de Víctor Hugo. Voy a leer de nuevo la estrofa. Monsieur Dupont te llama inculto porque ignoras cuál era el nieto preferido de Víctor Hugo. Herr Müller se ha puesto a gritar porque no sabes el día exacto en que murió Bismarck. Tu amigo Mr. Smith, inglés o yankee, yo no lo sé, se subleva cuando escribes Chell. Parece que ahorras una L y que además pronuncias Chell. Bueno, ¿y qué? Cuando te toque a ti, mándales decir cacarajítara y que dónde está el Aconcagua y que quién era Sucre y que en qué lugar de este planeta murió Martí. Un favor, que te hablen siempre en español. En este poemita vemos cómo él reflexiona en torno a lo que las personas creen que es el subdesarrollo. Supuestamente uno tiene que saber una cantidad de cosas sobre quién es Henry Müller o Bismarck o el señor Smith. Bueno, cosas que suenan extrañas para un nativo, para un afrodescendiente. Pero aquí tenemos mucha riqueza, por eso él dice, bueno, pues entonces pregúntenles que quién era Sucre, dónde murió Martí, y que le hablen siempre en español, como dándole valor a su cultura, a sus ancestros, y a su idioma, al español, que obviamente en el siglo XX ha ido perdiendo un poco de espacio frente al inglés y se ha cambiado mucho.
Hay una historia bonita con respecto a esto del español y resaltar el español, y es que a Cantinflas le habían propuesto grabar la película Viaje alrededor del mundo en 80 días, algo así. Sí, y bueno, el actor es un inglés, el protagonista.
Sí.
Y él no quiso, dijo que en inglés no, que en español, que porque en inglés, en español. Y la grabó fue en español.
Sí.
O sea, él se impuso y dijo, no, es como así que en inglés, ¿no? En español.
En español, ¿no? Está muy bien. No, es que hay que valorar lo nuestro. Aquí en nuestro suelo, aquí en nuestra patria, aquí en nuestro lugar, hay que defender nuestro idioma. Bien es cierto que existen otros idiomas y no está mal que aprendamos otros idiomas. Pero hay que darle la primacía a lo nuestro. Eso está muy bien. Hay que hablar siempre en nuestro idioma y cuidarlo. Hay que buscar siempre la corrección idiomática, como dicen por ahí. O sea, tratar de escribir bien, buscar las palabras que corresponden, evitar los errores en la dicción o en la gramática. Todas esas cositas son favorables y defienden mucho nuestro verbo. Mahatma.
Sí, claro. El español se acerca mucho al idioma divinal. Por eso es que algunas criaturas preguntarán, pero ¿por qué están cambiando las palabras del castellano o el español hacia el castesacro, que se da un gire? Y es porque hay una gran similitud. El español se acerca mucho a eso. O sea, existen idiomas que son más celestiales que otros, más divinales. Y el español tiene esa bondad, el castellano, el castizo, que fue creado por un casto también. Entonces ese mismo casto vino otra vez a recordarnos y a hacer el avance Nueva Inti hacia el caste sacro. Existen idiomas más celestiales. Y esto es comprobado con los mensajes del agua. Cuando se pronuncia ante el agua una palabra en un idioma y esa misma palabra se pronuncia en idiomas diferentes, según las figuras que se conforman cuando cristaliza el agua, podemos vivenciar y evidenciar cuál es el idioma más elevado, un idioma más elevado que otro. Y así ver palabras también que sean de una resonancia superior a otras. Pero en este caso, los idiomas más guturales son los idiomas más bajos. Por ejemplo, el francés es bastante infernal porque se habla por la nariz.
Sí, es cierto.
Parece como con la nariz tapada, como hablaba un expresidente de Colombia, Turbay Ayala.
Sí, así es. El español es un regalo de los dioses, decía un escritor español, Camilo Cela. Porque en verdad es una lengua muy hermosa, muy bonita y de una riqueza léxica enorme en comparación con otras lenguas, ¿sí? Ahora, el castesacro es algo que nos debemos forjar mucho y día a día. Hay personas a las que les cuesta emplearlo, pues nos debemos también saber en qué modo cierto emplearlo, porque bueno, cuando se da así de frente y de primerazo, de pronto no se entiende. Entonces hay que saberlo usar, pero yo les sugiero que lo empleemos en nuestra vida diaria. El castesacro nos ayuda mucho y da mucha conciencia de lo que se dice y le da mucha limpieza a nuestro verbo. Hay que escribir en castesacro. Hay que escribir en castesacro y hacer poemas en castesacro. Porque ¿sabe qué? Le cuento, Mahatma Vihasi, yo cuando escribo, cuando me pongo a hacer los lines que he escrito, me he encontrado con esa experiencia nueva de las nuevas palabras que nos da el castesacro. Y entonces busco unas rimas que sean adecuadas. Y esto me hace ver que debemos ya aprovechar el castesacro y no relegarlo ni excluirlo de nuestro diario vivir. Y a mí me parece que aporta mucho. En cuanto a la creación literaria, es una nueva propuesta, digámoslo así. Había poetas, recuerdo algunos tal vez, que como parte de su propuesta hacían cambios en la morfología de las palabras o en la ortografía de las palabras. O sea, esto no es algo nuevo, digámoslo así, en cierta forma. Entonces, cosas que de pronto resultaban inusitadas en ese entonces, por ejemplo Vicente Huidobro, por ejemplo el mismo Rubén Darío también hacía algunos cambios en las palabras. A veces escribía alguna palabra en algún poema escribía con H y en el otro ya lo escribía sin H, o sea, daba un mensaje por medio del uso de ciertas letras, de ciertas palabras. Y nos también podemos hacerlo, ¿cómo no? Si tenemos todo el sustento doctrinario para hacerlo. El Cante Sacro es algo bastante interesante y dentro de la poesía se hace mucho más válido como propuesta, no solo doctrinaria, sino también como propuesta estética. Podemos explorarlo y podemos mirar qué se puede conseguir con ello.
Sí, claro, es que...
voy a leer una última estrofa aquí de don Nicolás Guillén, que nos deje un mensaje.
Claro.
Para este hoy. Palabras fundamentales. Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y tu árbol luminoso de la idea. Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás, y haz que se vea junto al poeta el hombre. Bueno, vamos a dejar ahí a don Nicolás. Y vamos a... Si le parece, Mahatma, vamos a buscar y a compartir algunas palabras, voces poéticas que tenemos por aquí en nuestros escritos para acrecentar nuestro vocabulario.
Claro. Y a recordar de las palabritas que ya hemos enseñado, de pronto darles
alguna... Palma Luna, ¿si me está oyendo vuestra merced?
Sí, sí, yo le estoy oyendo. Vamos a ver si es que por aquí... Sí, sí, le oigo. Adelante, Dragón Vindinar.
Sí, ¿está oyendo su merced todo lo que hemos dicho?
Sí, sí, claro, aquí
está. Ah, es que no le recibía la contestación.
Bueno.
No le recibía, entonces me sentía como hablando sola, pero bueno.
Sí, sí. Entonces sí, para que hagamos lo de el vocabulario de las nuevas palabras y también sí. Traigamos aquí un ejemplo de las palabras antiguas que ya... Ajá. O sea, antiguas en cuanto a que...
Las antiguas y las nuevas.
Sí, las sí. Que hoy es primicia, pues, y las de antes. De las antiguas tenemos ánfora, que es recipiente antiguo con dos asas, una jarra antigua con dos asas. Se utilizaban mucho por los griegos y romanos para cargar aliciertos. Por ejemplo, puede ser una frase... La dulce niña levantó el ánfora y encaminóse hacia el hogar.
Uh-huh.
Bueno, esa es una frase donde se utiliza la palabra ánfora. Bueno, adelante, Dragón Vindinar.
El ánfora a mí me hace recordar de una palabra que hoy que estamos hablando de afrodescendientes. De pronto aquí un afrodescendiente diría que es parecida a una múcura.
Ah, sí, claro, la múcura.
el ánfora es a los griegos como la múcura es aquí a los americanos. Bueno, otra palabra. ¿Su merced me dice alguna o proponemos otra?
Proponga y aquí ya vamos sacando otras. Porque otra, pues, de las antiguas sería, por ejemplo, a ver, una palabra con anatema.
Uy, esa sí está difícil.
Bueno.
Una frase con anatema. Bueno, su merced nos recordó que anatema es una palabra que significa una maldición.
Sí, maldición.
Es una maldición. Entonces, a mí se me asocia mucho con las lecturas de la Biblia, ¿sí? Porque ahí
claro.
Es donde la he encontrado. Entonces,
sí, sí.
Entonces no sé qué decirle con anatema. Digamos que...
Por ejemplo, que robar
sí,
trae anatema a toda la familia.
Sí, claro, puede ser así, de esta forma.
Bueno, otra palabra, pues, más conocida, a ver.
Más conocida.
A ver, una...
Ay, mira, estuve encontrando una palabra, bueno, a mí me sorprendió saber que existía. Es una palabra que se escribe así, sólito, sólito, con tilde en la primera O porque esa es brújula, sólito. Y buscando el significado de esta palabra, encontré que es un adjetivo que quiere decir acostumbrado, algo que se suele hacer regularmente u ordinariamente, que está asociado a la palabra soler, que es soler, es acostumbrar, hacer. De ahí se deriva, se suele hacer determinadas cosas, por ejemplo. Entonces la palabra sólito me llamó la atención, Mahamad Vihasi, porque se refiere a algo acostumbrado, algo común, algo rutinario, algo habitual, sólito. Pero lo sólito es que casi no se emplea, y en cambio una que se deriva, que es insólito, sí se usa mucho.
Sí, o sea, el opuesto.
El opuesto, entonces insólito es todo lo contrario, algo que no se acostumbra, que no es común, que no es regular.
Esto es insólito, pero y ya está fácil entonces de memorizarla porque...
Sí, sólito es como decir, no sé, posible, imposible, digamos. Asimismo, sólito, insólito. Entonces, casi no, está cayendo en desuso la palabra sólito. Porque, bueno, la verdad no he encontrado a alguien que me diga...
No, pues, primera vez que la oigo así, solo la palabra insólito, pero sólito no.
Sí, no se usa, ¿verdad?
Sí, es verdad, no se usa.
Entonces, ahora esta palabra... sólito como un adjetivo, que la podemos emplear de pronto para referirnos a algo que es común hacer, habitual. Por ejemplo, puedo decir, el sólito oficio de una madre es cuidar a sus hijos. ¿Sí? Puedo referirme a la actitud de una persona ante determinada situación, o sea, lo acostumbrado. Y ya lo contrario, pues sería lo insólito, que ahí sí es muy fácil usar la palabra insólito, porque esa sí la hemos usado todos.
Sí, es sólito que sólito. Estemos aquí acompañando a nuestros oyentes cada 8 días.
Esta es la sólita reunión de todos los jueves.
Sí. Pero es insólito que no se motiva a escribir.
Sí, ya casi.
Sí.
A ver, Mahatma, otra palabra.
Hay una palabra que es pingüe.
Pingüe.
Pingüe, que esta tiene diéresis.
Sí, en la U, claro.
Sí, pingüe significa... gordo, manteco, craso, abundante. Entonces se refiere, por ejemplo, a una cena abundante o de pronto en sentido figurado también una criatura que sea generosa. Entonces pingüe. Se habla de pingüe, pingüe banquete.
Sí, no he oído la palabra, no la he oído. Pero si
el pingüe toro fue sacrificado para la fiesta.
Sí, yo la asociaba como con otras cosas. Qué bueno aclarar el significado.
Sí, pingüe, abundante, gordo, manteco, graso. O graso es, sí. Entonces,
sí, Mahamad, yo he citado que las palabras a veces, según el lugar donde se empleen, a veces cambian el significado. Digamos que una palabra aquí puede significar algo y en otro país esa misma palabra puede tener otro significado.
¿Ya son los como regionalismos o qué?
Sí, eso son variaciones de pronto regionales, ¿no? Dialectales. Hay que tenerlo presente también. Pero aquí estamos dando por lo general el significado común a todos, ¿sí?
Sí, claro, el común a todas las regiones.
Sí.
Entonces, ahí tenemos esa, a ver qué otra.
Bueno, hay varias. Por ejemplo, hay una que es común, pero poco la usamos. Trémulo. Trémulo o trémula. Quiere decir, es un adjetivo también, se refiere a algo que tiembla o se agita con movimientos rápidos y continuos. Y con movimientos rápidos y continuos. Puede ser sinónimo de palpitación. Un ejemplo puede ser la luz trémula de las velas.
o como dice una canción, sí, trémulo de emoción, dice así.
Me imagino cuál va a ser, a ver, cuál.
Ahora, es que, por la frase de una frase de una canción, dice así, y trémulo de emoción, dice así en su cantar, sí, el amor sí. Siendo humano,
tiene algo de divino.
Tiene algo de...
Sí, me imaginé que me iba a traer esta, sí. Por lo general, se usan canciones, se usan poemas. En nuestro diario hablar casi no lo hacemos. Pero hay que tenerla en cuenta, es una palabra que puede sonar bonito, trémulo, y nos puede servir como adjetivo para describir alguna situación, alguna cualidad de algo, algún estado en el que necesitamos una palabra para referirnos a algo que tiembla o se agita así con esos movimientos rápidos, palpitantes. Entonces, ahí podemos emplear la palabra trémulo o trémula, según el género.
¿Será que trémulo algo tendrá que ver con tremor?
Sí, porque es que tiene la misma raíz. Tremor es un temblor. Yo estuve buscando esa palabra causa limpia ahora que su merced me dice. Tremor, además de lo que ya sabemos en cuanto a lo que nos han enseñado nuestros enviados sobre qué es el tremor, en cuanto a palabra, se refiere a un temblor que comienza al principio. O sea, el movimiento inicial de los temblores de tierra se llama tremor. O también se puede con un movimiento involuntario, con algo así como unas contracciones que involucran oscilaciones o espasmos de una o más partes del cuerpo.
O sea que lo que se llaman los tics nerviosos son tremores.
Algo así, exacto, son movimientos casi que involuntarios. O sea, esto a nosotros ya la palabra tremor la asociamos con la música profana, ¿verdad? Porque nos han enseñado ya nuestros guías que la música profana ocasiona tremor.
Es que
o sea,
esa...
nos hacen generar esa clase de movimientos involuntarios, de pronto uno termina, y de hecho sí lo he visto, es cierto, Mahatma Vihasi. Yo a veces veo muchachos con unos audífonos puestos y van moviendo la cabeza toda hora, así, no sé si es el ritmo de la música, o sea, si es que ya eso es...
Es una... Lo que pasa es que esa música es una epilepsia musical.
Eso ocasiona, sí. Entonces, esos movimientos involuntarios son tremor. Y sí, claro, tiene que ver con trémulo, porque trémulo también tiene que ver con temblor. Con temblor. Sí, así es.
Bueno, vamos a recordar también una palabra que ya la habíamos enseñado, tornamos a decirla. Austro.
Ah, sí, claro, el austro.
Significa sur.
Austro.
Sí, por ejemplo, pudiésemos ubicar una frase así, y extendiendo la mirada hacia el austro, vi pasar una flotilla de naves.
Uh-huh.
Allí está la palabra austro.
Sí, austro, recordemos que significa viento que sopla del sur.
Sí, y también sur, o sea, el en general sur, el digamos, el punto cardinal también.
Claro, el sur. Yo le cuento que cuando oí esa palabra austro,
bueno, venerable dragón Bindirar, su merced nos iba diciendo acerca de la palabra austro, que cuando la oyó
sí.
Por primera vez...
Es que me trae un recuerdo de un poeta que he leído mucho, que es Juan de la Cruz, es un místico español, que escribió un poema hermosísimo llamado El Cántico Espiritual. Bueno, escribió varios otros, muy pocos poemas escribió, pero los poquitos que escribió son de una sutileza y de una forma tan sublime de decir que, bueno, tenemos que dedicarle un día especial a don Juan de la Cruz. Pero hay un poemita, hay una estrofita donde él habla... diciendo, ven austro que recuerdas los amores. Ese verso lo recuerdo muchísimo. En el poema es un diálogo entre el esposo y la esposa. Y la esposa está diciendo, ven austro que recuerdas los amores. aspira por mi huerto y corran sus olores, y pasará el amado entre las flores.
Uy, o sea, muy hermoso. Este caso,
sí, es hermosísimo, Mahatma. Este es uno de los mejores poemas que lo he leído y vivo siempre a la espera de saber un poco más de Juan de la Cruz. Porque, bueno, de una forma tan sutil y tan sublime de escribir ese varón que, bueno, nos deja asoleados. Y él está usando la palabra austro y, claro, está recordando, está pidiendo, está clamando al viento, al aire que viene de un cierto punto geográfico, diciéndole que bueno, que el austro le recuerda el amor. O sea, el viento que viene del sur.
El viento le trae esos recuerdos.
Sí, sí, sí. Es muy hermoso. Les prometo que pronto vamos a hablar sobre la mística, sobre Juan de la Cruz y otros escritores que bueno, hay que ver qué de bueno tienen estos poetas, porque es mucho el aporte. Yo creo que podemos rescatarlos mucho a los místicos españoles.
Claro, hay un poeta que le canta mucho Joan Manuel Serrat, los poemas de Machado.
Sí, sí, he oído.
A ese también debemos dedicarle tiempo.
Claro, claro. Yo les quiero dejar una palabrita para que la pensemos con mucho ingenio. Es una palabra muy común, pero que casi siempre la usamos solo con un significado. En nuestro idioma y en muchos otros, las palabras pueden tener diferentes acepciones o acepciones. O sea, pueden tener diferentes significados. Y a veces se hace más énfasis en uno de ellos y se abandonan los otros. Por ejemplo, la palabra industria. Industria. Es una palabra que se asocia hoy como con un lugar a donde se producen ciertas cosas.
Una factoría.
Exacto, una industria. Pero la palabra viene de otra raíz. O bueno, se puede asociar. La palabra inicial INTI quiere significar es habilidad. O habilidad, destreza, ingenio, talento. Entonces les voy a dejar esa palabra para que con mucho ingenio y con mucha industria vayan pensando cómo la podemos utilizar.
Con mucha industria hacia las cosas.
Con mucha industria, eso, con mucha industria. La podemos usar como sinónimo de ingenio, de creatividad. Alguien que tiene muchas habilidades, que puede hacer cosas muy bonitas, es una persona que tiene mucha industria. Por ejemplo, esa palabra industria, ¿su merced conoce una obra que se llama La Araucana?
La he oído, no la he leído.
Don Alonso de Ercilla, un escritor.
De pronto algún fragmento he leído, sí, un escritor es español o qué, sí.
Sí, sí. Pero parecía americano porque él vivió en la época de la conquista, digamos, y él en su obra La Araucana representa cómo los indígenas de esa zona, pues araucanos, o sea, los indígenas de Chile, se oponían a la conquista, y él escribe de una forma maravillosa, hermosísima, en un libro que recopila toda esa información de cómo fue la conquista y cómo esos indígenas tan valerosos lucharon por no dejarse conquistar, pero finalmente la fuerza los hizo ceder, pero él emplea la palabra industria con mucho ingenio también. Por ejemplo, cuando describe a Caupolicán, que es el gran héroe de la Araucana, cómo fue elegido líder en su pueblo de indígenas. Al final, esta obra, La Araucana, está escrita totalmente en verso, en unas estrofitas que se llaman octavas reales. Y es una forma métrica que es bien interesante de estudiar. Sabed que fue artificio, fue prudencia de sabio Colo Colo, que miraba la dañosa discordia y diferencia del gran peligro en que su patria andaba, conociendo el valor y suficiencia de este Caupolicán que ausente estaba, varón en cuerpo y fuerzas extremado, de rara industria y ánimo dotado. De rara industria era Caupolicán. Finalmente, al final, limpia Caupolicán, le hicieron una prueba y él demostró ser más fuerte que todos los demás, y por eso fue el líder de estas luchas. Y bueno, es un recuerdo que les traía así de don de don Alonso de Ercilla, de la obra La Araucana y de la palabra industria.
Sí, esto de la Araucana y de don Alonso, pues uno lo recuerda por ahí en la asignatura de español.
Sí, era una de esas obras o de esas tareas que le ponían a veces a los estudiantes. Y es difícil, a veces depende de la edad de las personas, porque la obra no es tan fácil de leer, tiene un vocabulario un poquito difícil. Y como es total inti narrada en verso, a veces si uno no está bien concentrado en la historia se le pierde el hilo. Y entonces era toda una prueba. Yo también la recuerdo. Yo también la recuerdo.
A propósito, hay obras que son escritas con un lenguaje tan rebuscado que a veces parece como si no fueran en español. Y creo ¿sí? que, si recuerdo bien, alguna vez leía por ahí que constituyó un estilo en una época, una forma de escribir, como en un lenguaje muy rebuscado, como para ser elitistas, es decir, que solo ciertas gentes pudieran acceder a leer esas obras.
Ajá.
Entonces, y que es un lenguaje demasiado rebuscado, son difíciles de entenderlas.
Sí, no, está muy, muy difícil el acceso. Pero yo creo que un buen escritor, lejos de buscar eso, está deseoso de que su mensaje llegue. Y para nosotros debemos también tener en cuenta que el buen uso del verbo no significa necesaria inti rebuscar, sino encontrar más bien la forma precisa, la forma sabia. Y la sabiduría no está en el camino del medio, o sea, no hay que elegir tampoco el término más rebuscado ni el término más vulgar, sino encontrar esa perfección. La virtud está en el medio, ¿verdad?
Sí, claro, y que no sean palabras demasiado desconocidas.
Sí.
Pero siempre ubicando las palabras en el lugar preciso, ubicadas bien, con exactitud. Es como cuando se prepara un alicierto y cuando se sirve, que la apariencia también nos ayuda a alicertarnos. Que le ubican a veces que va este cogollito de apio para adornar, que le ubicamos este nahuatl aquí, que esto, lo otro. Y claro, por los ojos también entra. Así es la enseñanza, que entra también de acuerdo con la estética que contenga. Las palabras bien ubicadas, las frases bien bonitas, nos ayudan a entender mejor las cosas. Venerable Dragón, vamos entonces también con la figura literaria que nos trae para este día.
Sí, para este día les quiero contar de una figura literaria que se puede emplear fácilmente. Se llama el epíteto. Epíteto. Un epíteto es una figura literaria que se utiliza para describir. Básicamente es un recurso para descripciones. Por lo general se usa para agregar una cualidad, un atributo especial a una determinada cosa o persona o situación, etc. Los epítetos son entonces palabras o frases descriptivas que se pueden utilizar para mejorar la descripción de, bueno, lugares, personas, objetos, bienes, etcétera, etcétera. Esta figura literaria a veces hay algunos que la califican como que el uso de epíteto es una especie de adjetivo que da belleza, así como dice el Mahatma, que adorna, pero que no es necesaria inti útil. Por ejemplo, si nos decimos que la blanca nieve cubre la montaña, estoy empleando un epíteto al decir la blanca nieve, porque blanca es una palabra que está describiendo cómo es la nieve, la blanca nieve. Pero si nos damos cuenta, no es que sea menester decir que la nieve es blanca, porque eso es algo ya... El epíteto entonces es un adjetivo. Hay que aprender a diferenciar cuáles son las palabras que sirven para asignar atributos a las cosas. En gramática nos han enseñado que estas palabras se llaman adjetivos. Entonces, para crear figuras literarias del tipo de los epítetos, hay que tenerlas muy a la mano. Y bueno, ya lo demás es creatividad. Vamos a ver con algunos ejemplos qué es un epíteto. Les hablé ya de la, bueno, el que me inventé aquí es de rapidez, así que la blanca nieve cubre la montaña. Sirve. Hay algunos muy, muy clásicos como ejemplo. Por ejemplo, este de un escritor español, don Garcilaso de la Vega. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. Aquí hay cuatro ejemplos. En este solo escrito hay cuatro. Por ejemplo, la verde hierba, el fresco viento. Entonces, el poeta no describe solamente la hierba, el viento, el lirio, sino que dice cómo son. Le asigna a cada uno una cualidad. Y ahí es donde él emplea el epíteto. ¿Sí?
Bueno, cuando decimos... Sí, licencia. Aquí lo hemos... Se utiliza pues en forma bonita. Es como un adjetivo calificativo esto.
Sí, claro. Son adjetivos calificativos. Asignados a un sustantivo.
Porque me parece que en algún escrito o algunos escritos se hace referencia al epíteto como, por ejemplo, un insulto. También... ¿Cabría o no? Por ejemplo, cuando alguien ataca a otro con calificativos, pero...
peyorativos, negativos.
Sí, sí.
Sí, puede ser, porque dentro de los adjetivos calificativos hay muchas clases de palabras. Hay adjetivos positivos, digamos, hay adjetivos también negativos, son peyorativos. Entonces, sí, sí se puede... En determinado modo, cierto, sí se puede asociar. Pero en cuanto a la poesía, es una figura retórica, digamos, que embellece el escrito.
Claro, y es la que vamos a resaltar, obviamente, lo de que sea un adjetivo calificativo que ayuda a describir un sustantivo.
A describir un sustantivo, a hacerle énfasis en alguno de sus cualidades o atributos. La miel dulce, la fría nieve, la dulce primavera. Estos son epítetos.
Sí, la pálida luna.
Perfecto, el cálido sol. Es un ejemplo. Y también inclusive se pueden crear frases enteras que funcionan como epíteto. Por ejemplo, en los antiguos, las epopeyas antiguas, en la Ilíada, en la Odisea, se utiliza mucho el epíteto. Casi que a cada personaje le tienen el suyo. Por ejemplo, se habla de Aquiles, el de los pies ligeros. Entonces, esa sola frase me está describiendo a Aquiles. No empleó solo una palabra como epíteto, sino que hizo toda una frasecita para describir a Aquiles. O el ingenioso Ulises. Bueno, cosas que también se pueden asociar con esta figura literaria.
Y por ejemplo, el divino Apolo.
Exacto, es un epíteto. Es un epíteto. La empleamos, bueno, a veces en español nosotros podemos emplear el adjetivo antes del nombre o después del nombre. Ya según la intención que queramos, según la forma, bueno, podemos decidir si ponemos antes o después. Porque a veces no se logra el mismo efecto con decir la noche oscura que la oscura noche. Sí, eso ya depende como de cierta intención que queramos decir. Ya es gusto de cada cual también, ¿no? ¿Se puede ubicar antes o después del adjetivo?
Y que esto, con respecto al español, nos da esa facilidad de ubicarlo adelante o atrás.
Sí.
¿En el inglés no?
No, en inglés toca antes siempre.
Sí. Siempre.
Pero bueno, eso, nuestra lengua es un poco más flexible en ese sentido. Y entonces lo podemos emplear a libre albedrío.
Claro, podemos decir la elocuente Vindinar.
Ay.
También es un...
Sí, claro, le salió bien. Buen ejemplo.
Aquí...
El amable Duihasi, ese también.
Mire, por aquí con la palabra epíteto, bueno, mirando de pronto si esto viene de una raíz. Epi viene, por ejemplo, decimos, está la hipófisis, que hipo es bajo, abajo, y la epífisis o pineal, o sea que está arriba, o sea que epi significa como para uno memorizarlo más fácil, ¿cierto? Epi como que está en lo alto, ¿cierto? Y por eso es como para resaltar lo más destacado, lo más alto de una cualidad o de una característica.
Pues sí, es una raíz griega, si no estoy mal, Mahama. No le puedo decir exactamente. Yo sé que hay muchas palabras que comparten esta raíz. Por ejemplo, epílogo, epicentro. Entonces, tendríamos que consultar un poquito más cuál es el significado de la raíz griega para entender por qué epíteto la contiene también. ¿Sí?
Sí, claro, no, muy bueno. Mm. Encontrar
entonces,
esa raíz.
A emplear epítetos, todos los hemos empleado y ahora, pues bueno, con más veras, como dicen por ahí, vamos a buscar que nuestros creaceles tengan muchas descripciones muy elocuentes, muy bonitas. Y bueno, ya sabemos que lo podemos emplear antes, después de la palabra, que podemos elegir solo un adjetivo o podemos buscar toda una frasecita que nos sirva para describir.
Y a seguir alicertando nuestro cerebro y nuestra inti y nuestro corazón con los escritos que tengan abundancia de poesía, abundancia de rima y de epítetos.
Y de epítetos, muy bien logrados. Sí, señor, esa es la idea, es así, lo vamos a lograr. Y lo demás ya es ejercitarse. Y bueno, identificarlos fácilmente en todos los poemas, casi en todos los poemas y en todos los escritos encontramos el uso de los epítetos. Lo importante, yo creo, aquí es elegir la palabra precisa, la palabra exacta, porque a veces elegimos la palabra más obvia, haciendo, como decía al principio, una descripción casi que innecesaria, pero a veces también podemos buscar una palabra, no sé, que realce o que
complacie, realce,
que defina,
sí,
con más exactitud lo que queremos, la cualidad que queremos resaltar.
Porque puede resultar posiblemente como en una redundancia si no se ubica la palabra apropiada.
Sí, exacto, porque decir que el fuego caliente, pues eso es como demasiado pleonasmo. Sí, pero
la humedad,
pero
agua.
Si buscamos un término que le dé otra concitación, otra explicación, entonces vamos a encontrar la forma más adecuada de emplearlo y de apoyarnos en él para comunicarnos mejor.
Bueno, Dragón Vindinar, ya el tiempo se nos terminó en el día de hoy. Solo queda despedirnos, ¿verdad? El tiempo se nos va rapidito aquí.
Sí, señor. Se nos pasa, lamentablemente. Hoy tuvimos varios exigencias de comunicación aquí, pero bueno, estamos aquí tratando para que eso no vuelva a suceder y ojalá que cada día nos podamos comunicar de la mejor forma.
Claro que sí, ahí se sigue haciendo el esfuerzo y de todas formas la interrupción no fue muy larga tampoco.
Bueno, les agradezco mucho la Tencel y espero que pues este espacio sea para utilidad de todos los que nos están oyendo, que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus creaceles, que nos encantaría contar con ellas. Y bueno, por demás ya invitarlos para la próxima, que dentro de 8 días es una celebración muy importante para todo el pueblo, ¿verdad?
Verdad que sí, que tenemos dentro de 8 días el cumple Heliocrones del nacimiento de el venerable Maestre Christus, Jesucristo, Emanuel. Entonces estamos en un día fasto y fausto.
Sí.
Esperamos claro que sí. El día fausto.
Entonces esperamos, bueno, que durante este espacio podamos hacer una rememoración de este magno acontecimiento. Y bueno, de pronto buscaremos algunas fuentes literarias a ver qué nos aportan referente a esto y también lo que nos quieran enviar para ser leído pública INTI, con todo gusto.
Claro que sí, haciéndole homenaje a la augusta presencia de nuestro señor Chilo. Bueno, gratísimas, venerable dragón dorado Bindinari, dejamos a todos nuestros oyentes con la programación de Paz de Selva Verde, tu constante compañía.